Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Hola a todos y todas, amigos, amigas de la región de Aysén que nos escuchan a través de Radio Santa María, quienes también nos ven a través del canal de televisión de Radio Santa María y, por cierto, a todos quienes posteriormente reviven este capítulo a través del podcast de la página, que está en la página web www.aysenreservadevida.cl. Hoy día no nos acompaña nuestro amigo Peter Hartmann, conductor habitual de este espacio de la Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida. Está en otras actividades fuera inclusive de la región, pero como se dice, el show debe continuar y aquí estamos con el programa del día de hoy para abordar un tema o unos temas bastante importantes en la región. Para ello estamos hoy día con dos invitados, una invitada y un invitado. Uno presencial, otra que nos está acompañando desde Santiago. Parto por ella, abogada de ONG FIMA, abogada de acceso a la justicia de ONG FIMA, que nos ha acompañado en distintas acciones ciudadanas de defensa del patrimonio ambiental en la región de Aysén, Sofía Barrera, a quien estamos en Zoom, conectados a través de Zoom. Y te saludamos, Sofía, un gusto que nos puedas acompañar también esta tarde.
Muchas gracias, Erwin. Un gusto también a todos. Gracias por la invitación. Contenta de estar en el espacio hoy.
Vamos a comentar de eso porque en pocas semanas ya no va a ser a través de Zoom, sino que vamos a estar acá en la región de Aysén con el equipo de FIMA en algunas actividades. Pero también, antes de la conversación, saludo también a nuestro director de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, periodista habitual, también invitado de este espacio a conversar de distintos temas. Patricio Segura, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias, Erwin, saludo Sofía también, y sí, pues andando por el pueblo, aprovecho de venir a estos lados, independiente que estamos coordinados con muchas acciones que desarrollamos en distintos ámbitos por Aysén Reserva de Vida y los ámbitos socioambientales que son el foco de nuestras actividades.
En algún minuto vamos a refrescar esa, porque parte de las actividades de las que habitualmente estás acá en Coyhaique, viniendo desde Guadal, es en el marco de un convenio que existe entre estas organizaciones con la Universidad de Aysén. Hay un curso lectivo donde se hablan de temas medioambientales. Quizás alguno de los próximos programas vamos a destinar a contar un poco con la comunidad lo que ha sido esa experiencia de vinculación con esta importante casa de estudio de la región de Aysén, en temas ligados a sustentabilidad y también cambio climático en específico. Pero el día de hoy vamos a conversar a propósito de una noticia que salió en portada hoy día de medios regionales, en específico ahí el diario El Divisadero lo tiene en su portada. Superintendencia del Medio Ambiente pide fiscalizar megaloteos denunciados por eludir evaluación de impacto ambiental. Parcelaciones Alto Río Murta, 450 lotes en la comuna de Río Ibáñez. Aguas de la Patagonia, 270 lotes en la comuna de Aysén. Y loteo Hacienda Alta Vista, 166 lotes en la comuna de Coyhaique. Partamos un poco, Sofía, Pato, haciendo un poco de memoria quizá, porque, digamos, 2021, las primeras denuncias, abril aproximadamente, todavía con mascarilla, ahí estábamos con Peter, con la gobernadora regional también en oficinas de la Superintendencia del Medio Ambiente, interponiendo estas denuncias. ¿Qué denuncias? ¿Cuántas denuncias? Sofía, cuéntanos un poco la historia de estos procesos, la historia previa quizás de esta actuación.
Gracias, Erwin. Sí, es una buena historia porque ha pasado bastante tiempo, la verdad, y son varias denuncias para que la gente que nos escucha conozca. Aproximadamente durante un par de meses, yo diría que desde abril del 2022 hasta agosto del 2022, ingresamos un aproximado de 52 denuncias a la Superintendencia del Medio Ambiente por distintos proyectos de subdivisiones en suelo agrícola, pero que tenían un fin distinto al uso agrícola, sino un fin habitacional. Claro. Y estas denuncias se fueron haciendo conforme a la normativa ambiental, a la ley 19.300, que dentro de su artículo 10 dispone normativa que nos indica que ciertos proyectos, ya sean por un conjunto de 80 conjuntos habitacionales o más, o también cuando se construye proyectos de urbanización en lugares que cuenten con un plan de descontaminación, o cuando se realizan estos proyectos de loteos, por ejemplo, en un lugar que se pueda afectar un área puesta bajo protección oficial, nos indica que esto debe ser evaluado por la superintendencia de, o sea, perdón, por el Servicio de Evaluación Ambiental, y al no contar con esa evaluación, uno puede denunciar esta elusión a la Superintendencia del Medio Ambiente. Y eso fue un poco, ya en grandes palabras, lo que se hizo durante estos meses y bueno, y estuvimos esperando durante harto tiempo que la Superintendencia del Medio Ambiente nos diera respuesta de estas denuncias. Nos fueron apareciendo algunos archivos de estas denuncias y también algunos ya procesos que se abrían de requerimiento de ingreso, que es cuando hay indicios suficientes para investigar que hay una elusión de la normativa ambiental. Y ya con estos tres casos que mencionaba Erwin, nos dicen que efectivamente acá hay una elusión, pero que como hay una ilegalidad urbanística, no se puede regularizar mediante la normativa ambiental, que sería dar este permiso ambiental.
Ahora, esto en una primera, digamos, lectura de lo que estás diciendo, ha sido como una especie de tránsito también, porque de las 59 denuncias interpuestas inicialmente, algunas, como tú bien decías, Sofía, por que estos consideraban 80 o más lotes, que podían dar cada uno de ellos lugar a una vivienda, por lo tanto eran 80 o más viviendas, por lo tanto eso entraba dentro de una de las categorías de evaluación ambiental, pero Pato, habían también otras categorías. Uno de estos proyectos en específico, en concreto, el que está en la comuna de Coyhaique, tiene que ver y se vincula directamente con otro desafío que tenemos, que esto no es solo biodiversidad, no es solo el terreno rural, sino que esta se vincula también con la salud, con el plan de descontaminación de Coyhaique, y ahí hay una norma específica también que obliga en cierta medida a que estos proyectos tengan que ser evaluados también. ¿Qué otras categorías se denunciaron aquí que en cierta medida todavía están sin respuesta? Tú tienes un número ahí de cuántas se han respondido versus las 50 y tantas,
sí,
que,
sí,
que
el, se propusieron. Ha sido bastante, hace unos par de meses atrás sacamos un artículo con la poca celeridad o la poca diligencia que ha tenido la Superintendencia de Medio Ambiente para resolver. Bueno, la Contraloría emitió en todo caso hace un tiempo atrás un comunicado luego de una investigación interna donde determinaba que había un atraso impresionante de la Superintendencia de fiscalizar no solamente temas de loteo, sino que distintos temas, salmonera y otras más.
44% de las denuncias no llegan a nada, dijo Contraloría.
Y ni siquiera se investiga, ni siquiera se va a fiscalizar. O sea, porque uno podría decir, se fiscalizó, se emitió un informe de fiscalización ambiental, el IFA, y después dijo, no, archívese, pero ni siquiera se fiscalizó. O sea, las denuncias cayeron en terreno estéril, por decirlo de una forma. Y eso obviamente no tiene que ver solamente con la voluntad. Nosotros sí creemos que la Superintendencia de Medio Ambiente en la región de Aysén no tiene mucha voluntad en algunos ámbitos, lamentablemente, pero también hay un tema de recursos, de personal. Después, cuando uno ve que en las leyes de presupuesto se trata de engrosar los financiamientos para fiscalización y resulta que son sectores políticos súper específicos, con parlamentarios, los que se oponen a que tenga más recursos el Estado para fiscalizar, o la normativa, por ejemplo, el mismo tema de SVAP, o en el CERNAC en algún momento también se les quita la atribución. Entonces a veces la gente da la impresión que se creyera que esto tiene que ver solamente con que el Espíritu Santo ha hecho que no puedan fiscalizar los organismos del Estado, sino que obviamente hay una intencionalidad política, muchas veces con intereses económicos, que no entregan los financiamientos con las leyes de presupuesto, que cuando está la normativa viéndose las atribuciones de los servicios no se aprueban mecanismos para más fiscalización para todos los organismos del Estado. Entonces esto es un círculo vicioso, y después cuando se vota la gente como que a veces da la impresión que votará sin entender estas lógicas que hay detrás. Bueno, pero más allá de eso, efectivamente hay otro tema también, que es como la falta de tener una visión integral, el tema de la contaminación atmosférica de la ciudad Coyhaique, que tiene que ver obviamente con la leña, tiene que ver con las formas de comercialización, tiene que ver con leña húmeda, tiene que ver con el aislamiento, con muchas cosas, pero también se relaciona con la planificación urbana. Entonces, en el fondo, cuando tú tienes una ciudad que está creciendo en la ruralidad, se están generando nuevos núcleos urbanos en los alrededores de Coyhaique, en suelo rural, con decenas y cientos de viviendas que no están, que están al margen de la legalidad, como dice el servicio de
la 166 en este caso.
Claro, en este caso en particular, pero después todas las otras que están también. Obviamente eso incide en la capacidad de carga que tiene un ecosistema alrededor de Coyhaique, con las características propias de la ciudad, los cerros, los vientos, la inversión térmica, distintos temas atmosféricos, y cuando no se planifica tú tienes los problemas de contaminación que vienen en el invierno y que a veces se cree que es simplemente responsabilidad de los leñeros, que es simplemente responsabilidad de las personas. Tiene que ver también con que no se planifique. Cuando desde las organizaciones de la sociedad civil tratamos de que en el polígono de zona saturada de Coyhaique se cumpla normativa de evaluación ambiental con respecto a los megaproyectos inmobiliarios, ¿cierto?, que son nuevas viviendas al margen de la planificación, donde serán nuevas viviendas con leña, con todo eso, con la contaminación, da la impresión que lamentablemente se mirara para el lado y se, que claro. no se vinculara la planificación urbana con los temas de salud, con los temas de tránsito y otros temas más.
Y el desafío de la crisis de contaminación también que se vive, sí, eso es importante. Ahí la norma específica de la ley 19.300 dice que cuando hay proyectos en el polígono de área saturada, como es el caso de Coyhaique, toda parcelación que sea superior a 7 hectáreas debiera someterse,
independiente de la cantidad de lote,
independiente de la cantidad de lote, al sistema de evaluación de impacto ambiental. Aquí eran 166 lotes de mayor o menor tamaño, o 160 y algo lotes de mayor o menor tamaño, pero que sin embargo, Sofía, ahí la Superintendencia del Medio Ambiente continúa insistiendo en que no debieran evaluarse en el sistema de evaluación de impacto ambiental, haciendo la salvedad, con la opinión del servicio, que son proyectos ilegales.
Claro,
no, y deriva los antecedentes, sí, a los órganos correspondientes, que son el MINBU, ya, la Seremi correspondiente, que es quien por norma tiene que cautelar que no se generen nuevos núcleos urbanos. Deriva los antecedentes al Servicio Agrícola y Ganadero, quien es quien dio los certificados de subdivisión y quien debió haberse coordinado con el MINBU para que esto no pasara. Y también deriva los antecedentes a las municipalidades, con el objeto de que, obviamente, no se entreguen los permisos de edificación correspondientes.
Algunos creemos que faltaron servicios, en todo caso. Faltó Cernatur, por lo que dice la ley de turismo también.
Claro.
Con respecto a zonas de interés turístico. Bueno, en el caso de Coyhaique no, pero de otros territorios sí. En el caso de Ibáñez, por ejemplo, pero también en el caso de CONAF también, por el tema de los caminos que generarían obviamente corte de bosque nativo. Entonces ahí faltaron servicios, sí, públicos a los cuales oficiar.
Ahora, ¿qué implicancias tiene esto, Sofía, y qué desafío nos pone? Porque aquí también tenemos la barrera de permisos, digamos, de subdivisión bastante antiguos igual, en algunos casos.
Sí, mira, es súper interesante el tema. Y si me lo permiten, me gustaría referirme a dos cuestiones. La primera es a esta visión que tiene la institucionalidad ambiental, desde el Servicio de Evaluación Ambiental hasta la Superintendencia del Medio Ambiente, a través de estos pronunciamientos, que es entender que cuando existen subdivisiones que serían ilegales porque van en contra de la Ley de Urbanismo y Construcción, que es este artículo 55, que solo permite las subdivisiones en terreno rural cuando tengan un fin agrícola y con ciertas excepciones los fines distintos, pero que en este caso no estaríamos frente a esas excepciones, sino que directamente hay un fin habitacional y que lo constituye y lo dice en sus resoluciones la Superintendencia del Medio Ambiente. Esto sería un problema de ilegalidad de la norma urbanística y no un problema ambiental. Y claro, me hace mucho sentido también lo que decía Patricia hace un momento, como que tenemos que entender que este es un problema que también afecta la salud de las personas, los ecosistemas, la biodiversidad, que es un problema mucho más amplio y que, por supuesto, si existiera un ordenamiento territorial, podríamos abarcarlo de mejor manera, pero no tenemos, por ejemplo, los PROT hoy en día haciéndose cargo de estos problemas, sino que tenemos un problema que se aborda reaccionariamente, ya no de forma preventiva. Y en ese sentido me gustaría referirme a la última sentencia que sacó el Tercer Tribunal Ambiental.
Te íbamos a preguntar por eso. Porque finalmente queda la duda, porque en algún minuto la SMA nos archivó denuncia, no bajo este criterio, ahora sale este criterio, han ido avanzando en, digamos, quizás en las reflexiones, pero en otros territorios la superintendencia también ha defendido que hay proyectos que tienen que ser evaluados, y viene ahora esta sentencia del Tribunal Ambiental que en cierta medida pone un poco en duda inclusive esta nueva hipótesis. Sin duda que es un avance, que hay un tirón de oreja para los servicios públicos que tienen que hacerse cargo y ejercer coordinadamente sus funciones. Por supuesto, aquí tiene que llegar los antecedentes al SAG, al MIMBU, a la DGA, a CONAF, etcétera, porque tienen que actuar coordinadamente, pero me parece que todavía estos son como criterios en construcción, ¿o no, Sofía, a propósito de esta sentencia que tú igual nos quieres comentar?
Sí, totalmente son criterios en construcción, porque lo único que tenemos actualmente para hacerse cargo de esto es una norma prohibitiva, ya no es una norma tanto que como que regule el problema, y al existir una prohibición, entonces lo que nos queda es qué organismos hacen cargo de cuando se pasan a llevar estas prohibiciones, cómo se coordinan esos organismos, cómo llegan antes de que se genere, por ejemplo, la prohibición, la ilegalidad. Porque principalmente lo que se busca es prevenir, o al menos desde la institucionalidad ambiental. Y en ese sentido, a lo segundo que me iba a referir a lo que dice Erwin, que estoy completamente de acuerdo, o sea, acá falta coordinación por parte del Estado de todos sus organismos competentes, pero también me gusta mucho la idea que propone el Tercer Tribunal Ambiental en su última sentencia del caso Parque La Ballena en la comuna de Valdivia, donde nos dice que más allá de que si bien pueda existir una ilegalidad urbanística, es decir, que no se esté actuando conforme a la Ley General de Urbanismo y Construcción, cuando se constata una elusión de la normativa ambiental, sí o sí hay que evaluar. Hay que movilizar a la institucionalidad ambiental, poner al servicio de evaluación ambiental a evaluar esta actividad, y si, por ejemplo, se cayese esa evaluación porque no se puede contar con el permiso sectorial urbanístico pertinente, que en este caso lo dice la sentencia, es el PAS 160, bueno, la evaluación se caerá. No sé, rechazarán la evaluación, decretarán el término anticipado, pero sí va a funcionar nuestra institucionalidad ambiental, va a llegar a través del principio preventivo, que a los que nos gusta el derecho ambiental, o estamos más ligados a esos temas, sabemos que se construye en base a esto de prevenir el daño ambiental, de no esperar a que se suscite la actividad que pasa a dañar el ecosistema, sino de evaluarlo en su conjunto. Y esto me parece un excelente criterio. Esto, bueno, se construye si entramos más a fondo porque es un proyecto inmobiliario y nos hablan de que cuando existe un proyecto de conjuntos de vivienda, más allá de que existan distintos dueños, sino que se proyecte un conjunto de vivienda, estamos hablando de un proyecto inmobiliario que se entiende por normativa ambiental, debe ser evaluado. Y a mi parecer, esto es un tremendo avance, distinto a lo que nos está diciendo la institucionalidad ambiental hoy en día. Por supuesto, siempre hay que conocer el caso a caso. No quiero decir que es un criterio general, pero sí nos da luces de cómo ir avanzando en este conflicto que, como tú bien dices, vamos construyendo un poco en el camino.
Sentencia del 7 de noviembre del 2023, o sea, hace dos días. Y las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente
en el 10 de octubre.
Claro, de hace un mes. Entonces esto está, las de Aysén, por lo menos, esto va avanzando. Y a mí me pasa algo muy loco, que, o sea, todo esto me genera algo, que la Superintendencia del Medio Ambiente, en su razonamiento, dice: yo puedo iniciar un procedimiento sancionatorio cuando un proyecto que se puede ejecutar por ley no ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿da? Dice, usted no tiene la RCA que debió haber obtenido, yo lo puedo sancionar. Pero en su razonamiento está presente algo que a mí me parece que es nefasto, que es: no puedo sancionar los proyectos que son abiertamente ilegales. Que me parece a mí que es más grave aún. O sea, si un titular ejecuta o comienza a ejecutar un proyecto que es abiertamente ilegal, la Superintendencia del Medio Ambiente debiera poder sancionarlo. Porque si ejecuta algo que es grave, pero un poquito menos grave que ejecutar un proyecto abiertamente ilegal, que es ejecutarlo, era legal ejecutarlo, pero con cierta evaluación, eso sí es sancionable, o sea, lo más grave no. Ahí hay un tema que hay que revisar en estos criterios, porque en realidad están estos proyectos ilegales, al final del día derivándose a una solución sectorial, por ejemplo, una invalidación, pero que tiene un límite de 2 años y que aquí hay permisos de subdivisiones que son del 2018, 2019, 2020, o sea, más antiguos que lo que permite la norma sectorial hacerse cargo. Ahora, Pato, hay una cosa también muy reprochable y que se destaca en la nota, que tiene que ver con, y algo salía en esta discusión a propósito, en el seminario que se organizó de crisis climática hace algunas semanas, ahí la directora del área, exactamente, del área de clínica jurídica y de riesgo y desastre de la Universidad de Chile, hacía algunas reflexiones respecto del tema del loteo y decía, ojo, que si aquí hablamos de del mercado inmobiliario, no podemos dejar de lado también todo este tema de la publicidad, de los derechos del consumidor. Y aquí resulta que la superintendencia pone una alerta, dice que hay proyectos que son inmobiliarios, lo certifica, dice hay publicaciones en redes sociales, etcétera, va a tener factibilidad de agua, va a tener factibilidad de luz, rol propio, en fin, toda esta publicidad asociada a estos proyectos. Y resulta que hoy día, ante la institucionalidad, los desarrolladores de proyectos dicen, no, si yo reconozco que todo eso no lo van a poder hacer, que no van a poder construir, mi proyecto nunca considerado. Entonces, mucha gente que ha comprado en la creencia de que va a poder edificar su casa está cayendo en una trampa. ¿Qué hay ahí?
Sí, incluso ahí yo quiero leer lo que dice de un proyecto en particular, Altavista. Dice señaladamente que es imposible desarrollarlo bajo la legislación vigente. Y señala que en el fondo, imágenes sobre ofrecimiento de viviendas, dice que ellos, que la SMA constató, y dice, dicho proyecto no se ejecutó ni se ejecutará. Y dicen que incluso en algunos proyectos, por la lejanía, porque hay bosque, porque hay río,
tiene que cruzar 6 veces el río.
Claro, incluso la, dice, da a entender que la gente que compró ni siquiera no va a poder llegar nunca a esos lugares, y menos va a poder construir. Entonces, información que la gente que está comprando, que a veces lo compra solamente viendo el Google Earth o un dibujo, ahí el mercado no está funcionando. Y eso es importante, porque en el fondo, en otros loteos, en otras subdivisiones donde se plantea el tema esto de derecho real de conservación, te los plantean con respecto a que nosotros estamos haciendo apoyo a la naturaleza, pero se plantean desde la mirada de que nosotros, ante nosotros y por nosotros, definimos lo que es un loteo ecológico y lo que no es un loteo ecológico, dejando de lado incluso a la institucionalidad para que fiscalice, donde incluso, independiente de todo eso, por muy derecho real de conservación, por muy que quieran plantear reforestación y con acuerdos entre privados donde hay prohibiciones para mascota y otras cosas más, es el mercado nomás el que está definiendo, y entre privados, ¿y dónde está el Estado, el que tiene que regular esto por el tema de interés público? Entonces ahí tenemos un Estado ausente, lamentablemente, y donde la solución que dan algunos actores, y también algunas inmobiliarias, de que sea el mercado el que se autorregule, hablan de los loteos buenos y los loteos malos.
Inclusive el proyecto de ley que está ingresado.
Sí, de los macro lotes y todo eso, que en el fondo una discusión también que elitizaría el acceso a la habitabilidad del suelo rural, porque obviamente lo haría más encarecido y solamente lo como dirían... Los chilenos buenos nomás. Solamente los chilenos buenos nomás podrían comprarse.
Los verdaderos chilenos
solamente podrían vivir en la ruralidad. Porque en el fondo, lamentablemente, y tú ves a esas inmobiliarias, y yo he hecho un análisis, las que hablan de estos loteos verdes y todo, y los dirigentes de esas organizaciones tienen una postura súper concreta con respecto al plebiscito, así
anterior.
Sí. O sea, eran del rechazo.
Sí.
Eran del rechazo. Y muchos están a favor ahora. Entonces hay una mirada política también, lamentablemente, hay una mirada de sociedad, hay una mirada de élite también, con respecto a cómo accedemos a los bienes comunes, donde solamente se ven para algunos sectores y no para la población en general, donde el Estado sea el garante y no solamente las inmobiliarias y el mercado.
Sí, muy de acuerdo. Y bueno, fue parte de las reflexiones también, recuerdo ahí en ese seminario, esta web. Siempre lo recuerdo, 6 horitas ahí de seminario abierto para que pueda también ser analizado por nuestros vecinos y vecinas. Y se nos fue el tiempo. Pretendíamos conversar de otros temas también que teníamos en agenda, pero se nos fue el tiempo. Vamos a estar, digo, vamos, pues viene Sofía, viene Marcos Emilfork también, 27, 28, 29, 30, hasta el primero de diciembre, a fines de este mes, hasta el primero de diciembre, por Guadal, tranquilo. Estamos organizando algunas cosas en Coyhaique, Puerto Aysén, para promover diálogo respecto a estos temas. Así que, Sofía, vamos a tenerte por fin sí. Ahí en 3D. Ahí nosotros años trabajando juntos y nos conocemos solo a través de una pantalla. Un abrazo, Sofía, gracias por acompañarnos esta tarde.
Y gracias por siempre por el apoyo.
Muchas gracias por la invitación y ojalá también dejar invitada a la gente a las actividades que vamos a tener para conversar sobre estos temas. Muchas gracias.
Ya, un abrazo.
Bien, pues y a todos nuestros amigos, amigas, invitados, a quien nos sintonicen la próxima semana, nos vean a través también del canal Santa María la próxima semana, 3:30 de la tarde, día jueves, y también a todos ahí a que revivan este capítulo en nuestras redes sociales y también a través de la página web que está ahí, aysenreservadevida.cl, sección podcast. Hasta el próximo jueves. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.